Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, según quieras escucharnos de manera analógica o digital. Pero bueno, aquí está tu programa de cómics de Radio Enlace, empezando ya año 2016. Camino ya de, bueno, ya estamos en la temporada número 21, pero este es el primer programa del año, el primer programa de 2016, que esperemos que sea un año en lo comiquero tan bueno como ha sido en 2015. Hablo de cómics, luego han pasado muchas cosas, pero en cuanto a cómics, el año no es todo mal. Así que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvieseis, hablando pues un poquito de qué es. Bueno, ya veremos de qué hablamos, luego lo comentamos con el sumario. Enseguida estamos con vosotros, no vayáis. Rock and roll, whoa. It's a love we're getting strong, whoa. It's a love we're getting strong, whoa. He don't like it, but it's come now. It's a love we're rock and roll, whoa. It's a love we're getting strong, whoa. It's a love we're getting strong, whoa. He don't like it. Pues aquí está The Clash con su Jenny Jones, una de otras muchas segundas sintonías, y con ella comenzamos el programa de hoy con el sumario, diciéndoos que vais a tener durante esta hora que transcurre de 5 a 6 de la tarde. Pues tenemos un par de cosas distintas, ya que es el primer programa del año 2016. Tenemos una pequeña selección de lo que vamos a poder leer el año que viene, hablando de Panini y hablando de clásicos Marvel. Ya Panini ha hecho oficial lo que va a publicar en 2016, y bueno, es una selección interesante. Comentaremos básicamente esto. Y en programas sucesivos estaremos haciendo lo mismo con otras editoriales, pero de momento hoy toca Panini. Y luego hemos seleccionado ya el año pasado, el programa anterior, que fue el año pasado, por cierto, comenté un poquito cosas que habían salido en el cómic en 2015, cómics que había leído, que me habían gustado y que recomendé, pero hemos escogido ahora una lista de la página web, el portal CBR Comic Book Resources. Habla de los 100 mejores cómics de 2015, yo me quedo solamente en los 20 primeros, más que nada para hablar de cómics que aquí algunos, la mayoría, no se han publicado, pero que se publicarán, para así ya ver lo que nos espera en el futuro. Porque noticias tengo poquitas, así que no creo que dé tiempo a contar muchas, pero bueno, con lo que nos espera en 2016 es básicamente gran parte de lo que será el programa de hoy. Así que porfa, no os vayáis, que esto empieza ya mismo. Pues que viene, acabó casi justo, ¿eh? Había sido, parece que está este medido, que está hecho a posta. Ha acabado la segunda sintonía justo cuando yo empecé a hablar. Además, me he ahogado mientras sonaba la canción, y he podido hasta llevar agua y no morirme en directo. Que quieras que no, siempre me ahogo en directo y me atraganto en directo, pero esta vez he podido atragantarme durante la sintonía. Así que yo creo que ha sido una manera de empezar el año, desde luego en lo técnico, de Fábulas y Reflejos, como, vamos, una calidad técnica que no se ha tenido, yo creo que en estos 21 años, pues hasta hoy solamente. Pero bueno, comenzamos. Decía que, bueno, que esto es Fábulas y Reflejos, para los que empecéis con el nuevo año a escuchar este programa. Es un programa de cómics que aquí transcurre en Radio Enlace de Hortaleza. Llevamos 21 años con vosotros de emisión, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde. En el 107.5 de la FM se emite, para que nos escuche desde la zona norte de Madrid. Y si no, bueno, pues a través de internet, a través de www.radioenlace.org, puedes escucharnos en directo desde cualquier parte del mundo. Y luego ya más tarde os diré desde donde puedes bajarte el programa grabado por si quieres escucharlo en otro momento, o lo diremos más adelante. Empezamos ya, eso sí, con lo que va a publicar Panini sobre los cómics Marvel en el próximo año, pero vamos a centrarnos sobre todo en los clásicos, en la reedición de clásicos. Marvel tiene varias líneas, bueno, Panini, perdón, tiene varias líneas editoriales, varias líneas distintas. Publica los Omnigold, que es el formato del tocho, que me han llamado el Tocho Gold, un tochazo absoluto donde se recopilan, pues yo que sé, más de 600 páginas de etapas y sagas clásicas, y que es una de las, digamos que, de los formatos que más le funciona a Panini, porque yo creo que ya se han dado cuenta la gente de Panini que los cómics lo leen la gente de mi generación, lo leemos los Tanas, lo leemos ya a nuestros años, y que nos gusta leer las novedades. ¿La chorrada que está haciendo actualmente? Pues no, ¿para qué vamos a leer eso? ¿La grapa? La grapa ya prácticamente no vende. La gente quiere leer lo que disfrutaba cuando era niño, lo que disfrutaba cuando era joven. Quiere leer las etapas clásicas que le marcaron, años 80, años 70. Con lo cual, como es la gente que compra cómic, y además seguramente el margen de beneficio será bastante más en un tomo que te cuesta 40 pavos que en un tomo que te cuesta 1,95€, Panini está apostando muchísimo por las reediciones. Y como comentaba, tiene varias líneas editoriales, varias líneas y varios formatos. Tiene el Omnigold, el formato tocho absoluto, donde destacan los clásicos, los cuatro fantásticos de John Byrne, el Spider-Man de la muerte de Gwen Stacy, Caballero Luna de Doug Monch y Bill Sienkiewicz, Puño de Hierro de Clara Montivirne. Comento cosas que han sacado en el último año. Aparte de eso, también tiene otro... Bueno, tiene otro formato, tiene el formato, a ver que lo veo por aquí, voy a coger un poquito distinto. Este otro formato se llama, a ver si lo encuentro, hombre, lo tengo por aquí apuntado. Ay, bueno, no me acuerdo, estos son los, el formato, perdón, Omnigold, y otro es el Clásicos Gold o algo así, que es uno parecido, ¿eh? El otro formato es el formato en el que están publicando, sí, va justo, línea Marvel Gold. En línea Marvel Gold están publicando cosas más recientes, cosas un poquitín más recientes. Bueno, no más recientes exactamente, perdón. Porque el Marvel Gold lo que están sacando son también clásicos de los 80, más o menos esa época, pero en otra edición más pequeñita, de unos 20 euros, 20 y tantos, más o menos. En esta línea están sacando, por ejemplo, todos los Vengadores. Están sacando pues todas las etapas de los Vengadores, pues en distintos tomitos. Están sacando Capitán América de J.M. DeMatteis y Mike Sieck, que es la última etapa que están sacando. Los Vengadores Costa Oeste, que ya han publicado un tomito y que se espera el segundo en breve. Pues este formato, Marvel Gold. Y luego otro formato, que creo que es Marvel Deluxe o algo así, que están reeditando las etapas más recientes. Pero bueno, vamos a centrarnos solamente en lo clásico, que es lo que mola a los lectores, a lo que mola a los abueletes, a lo que le mola, pues eso, a la gente que en los 80 disfrutaba un montón leyendo cómics de superhéroes y que espera volver a tener esas sensaciones que tenía cuando los leía con 12, 13 años, sensaciones que yo os adelanto y os aventuro que no van a repetirse porque hemos cambiado todo es mucho. Pero bueno, no solamente es un factor nostalgia, es un factor, yo creo... también que apela al género de superhéroes. Yo sigo sintiendo que los superhéroes como género han dejado de existir, ya no se publican superhéroes, ya se publica otra cosa muy distinta. Alan Moore y Frank Miller en los 80 hicieron mucho daño, sin querer, al cómic, cuando lo convirtieron en algo serio. Cuando Frank Miller hace un Daredevil serio, su retorno a Doctor de la Noche, cuando Alan Moore hace Watchmen, cuando esta gente convierte en serios a los superhéroes, hacen obras maestras absolutas que cambian literalmente el rumbo del género de superhéroes, porque a partir de ahí todo es seriedad y oscuridad, que está muy bien en los 80, pero que ya en los 80 ha pasado un poco de tiempo. Y yo quiero volver a leer cómics de superhéroes simpáticos, divertidos, con su base de operaciones, con sus supervillanos de colores, de trajes ridículos, con sus bocadillos, sus pensamientos, en fin, que lo que molaba de los superhéroes, lo que a todos nos enganchó del género. Bueno, pues eso se está publicando en estas líneas que hace Panini, líneas de clásicos de Panini. Y voy a poner la sintonía, pero como ya me he puesto a hablar directamente, yo creo que ya vamos a empezar sin sintonía y sin nada. La parte buena que hemos tenido en lo técnico de empezar sin ahogarme, que ha sido un logro, sí, alguien puede decir, sí, hablar por la radio sin ahogarse debería ser un logro para, yo que sé, a lo mejor un mono araña de corticado es posible que sea un logro para él, pero para un ser humano cualificado, pues difícilmente. Ya, sí, ¿qué vamos a hacer? Yo soy así. Sí, cada uno tiene sus, en fin, sus pros y sus contras, sus partes buenas o partes malas. Es bueno en unas cosas, malos en otras. Y yo, pues bueno, pues en fin, yo no sé, así que le vamos a hacer. Y decíamos que hablamos centrándonos en los clásicos Marvel que está publicando Panini. Porque aparte tiene otra serie, tiene otra línea que está teniendo mucho éxito, que es la línea Marvel Limited Edition. Una serie de ediciones limitadas a 1500 ejemplares, en colaboración con la distribuidora SD, que está sacando grandes clásicos. Pero bueno, ya hace una semana o dos semanas ya os dijimos que iban a sacar en estos grandes clásicos. Y sobre todo os anunciamos el Hombre Cosa de Steve Gerber como algo que saldrá pues en abril, mayo más o menos. Y que es algo que no debería perderse prácticamente nadie, porque es uno de los mejores cómics Marvel de los 70, el Hombre Cosa de Steve Gerber. Eso es otro formato. Así que tenemos Omnigold, tenemos Marvel Gold, tenemos la línea Marvel Limited Edition, tenemos varios formatos distintos donde se publican clásicos. Muy bien, centrémonos este momento en los Omnigold. En los tochos, esos tochazos de 40 pavos, así, con 600 páginas, con veintitantos números por tomo, a un precio de 40 euros, 40, sí, 40 y algo, no, creo que no pasan de 40 prácticamente ninguno. Aquí se ha publicado también todos los cuatro fantásticos de John Byrne, es decir, es una buena manera de publicar un montón de cómics que sí, que son 40 euros, que barato no es, pero que entra mucho cómic en un formato además de tapa dura y generalmente respetando un poquito el color original, salvo que haya tenido alguna remasterización reciente americana que entonces tiran de lo remasterizado, salvo ese caso, suelen, digamos, respetar un poquito la plancha y el color original, que es a mí lo que me gusta. Yo normalmente cuando veo estas reediciones lo veo recoloreado por ordenador con un fondo completamente liso, hecho con el Paint, yo lloro porque esto no era así cuando yo lo leía, y este nuevo color, digamos, hecho con Aquaplast, así pintado por encima, a mí no me acaba de convencer, pero bueno, que también cada uno tiene sus gustos y sus filias. Pero que lo que vamos, que llevo ya con la tontería pues unos 11 minutos de programa y todavía no he empezado a decir nada. Ahora ya sí, venga, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué vamos a leernos? ¿Qué tenemos? ¿Qué va a publicar Panini en los siguientes meses dentro de su línea Omnigol? Para empezar, ya estaba anunciado, pero no sé si aquí llegamos a comentar la noticia nosotros, van a reeditar la Patrulla X original, porque sí, están sacando por un lado la Patrulla X de Claremont, que es un clásico absoluto, hace poco ha salido la saga del Nido, estupendísimo, la Patrulla de Claremont y Paul Smith en los 80, porque oye, Claremont y Byrne está muy bien, y es extraordinaria la etapa de Claremont y Byrne, la muerte de Fenice Oscura y demás, pero yo creo que me enganché en la etapa de Paul Smith y John Romita Jr., le tengo un poquito también de cariño a la etapa esta de esta etapa de que estaba comentando ahora mismo del nombre que se me acaba de olvidar. En fin, lo que decíamos, el caso es que van a sacar también lo primero, la Patrulla X de Stan Lee y Jack Kirby, los primeros 26 números, un tochazo absoluto en Omnigol, y esto está bastante menos editado, bastante menos reeditado, y yo creo que es bastante más difícil si alguien quiere encontrar los primeros números de la Patrulla X original. Tiene que irse a los clásicos X-Men que publicó hace un montón Forum, porque creo que Panini no ha tocado esto. Y en fin, que hoy día está difícil de encontrar. Así que el primer tomito, primer tochazo de la Patrulla X de Stan Lee y Jack Kirby. Y ahora entre nosotros, hay que decir que no es lo mejor de Stan Lee y Jack Kirby. Stan Lee y Jack Kirby estaban, que se salían con los Cuatro Fantásticos, hicieron ahí lo estupendo. Stan Lee estaba estupendísimo en Spider-Man, pero en otros clásicos, digamos que no acabaron de estar tan a gusto en la colección como otras personas, como otros autores. De hecho, personalmente, la Patrulla X, hasta que llega Neil Adams, se nota bastante que es una colección no menor, no secundaria en absoluto, pero que a lo mejor es una colección que ha envejecido un poquito mal. Los primeros mutantes de Stan Lee y Jack Kirby. Pero bueno, como es un clásico absoluto que hay que tener, si eres fan de los mutantes, de Stan Lee, de Universo Marvel, que sepas que saldrá publicado en, pues yo creo que a principio, en febrero. Este es el primero que van a sacar, este tochal absoluto de la Patrulla X de Stan Lee y Jack Kirby. Ya os dijimos que también iban a sacar Daredevil. Pues efectivamente, os repetimos que saldrá también Daredevil más adelante. Stan Lee, Bill Everett, Wally Wood. Y bueno, esta colección, quiero recordar que también os comentamos que era un poquito, esta sí que era un poquito secundaria, y es una segunda ola de Marvel, por así decir. Y bueno, aquí sí, Stan Lee tuvo la idea del abogado ciego y ya está, pero que no acabó de encontrar un tono en la colección. Tiraban un poquito más hacia un poquito más el terror, entre comillas, con supervillanos raros y terroríficos al estilo de DC Comics, sobre todo con el dibujo de Wally Wood. Pero que también es una etapa que está muy poquito reeditada, y yo creo que seguramente habrá números de Wally Wood y de Bill Everett que en España no se hayan publicado. Pero también tendréis la oportunidad de leer y de releer los primeros números de Daredevil en este momento. Spider-Man sigue, y después de acabar la muerte de Gwen Stacy, llega la saga del clon, una saga clásica en la que no solamente aparece ya el Chacal, uno de los villanos más importantes de Spider-Man en los 70, que luego dio lugar a la famosa segunda saga del clon que hizo correr ríos de tinta y de bytes en internet, y sé que además en esta saga aparece ni más ni menos que el Punisher, la primera aparición la primera aparición del Castigador. Aquí están Archie Goodwin, Jill Kane, Jerry Conway, en fin, yo creo que una etapa también a tener muy en cuenta. ¿Qué más van a publicar? Van a publicar también de nuevo, otra vez. Esto está bastante más reeditado, pero no pasa nada. Nunca es tarde. Nunca se hace de más. Volver a publicar los Cuatro Fantásticos. La primera etapa, los primeros números de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby. Siguen publicando, ya publicaron hace tiempo La Edad Dorada. Bajo el epígrafe de La Edad Dorada, los Cuatro Fantásticos sacaron las mejores sagas, como La Llegada de Galactus y demás, que son estupendísimos. Pero van también a reeditar de nuevo los orígenes de los Cuatro Fantásticos. Y bueno, Daredevil lo puede entender Daredevil, pero que está en lontananza en, digamos, este serie Daredevil de Netflix. La Patrulla X, a punto de publicarse La Era de Apocalipsis en cine, pues también se puede entender. Pero Los Cuatro Fantásticos es casi un guiño a la nostalgia y a los lectores más clásicos que quieran publicar esto. Más cosas, también van a sacar de Los Vengadores, van a seguir publicando, bueno, en Omnigold, es decir, van a sacar en este tomato. Joder, este tomato. Tengo la cabeza hecha a polvo, ¿eh? Madre de Dios, este tomato. En fin, no me haga mucho caso, esa es la fiesta navideña, es que uno deja de pensar y hacer cosas, pues en el automático se va a comer ahí y a no hacer nada y a vaguear, y al final pues eso acaba teniendo graves repercusiones cognitivo-conductuales, y por eso hoy tengo la cabeza como la tengo. Ay, decía, en este formato tochísimo, formato Omnigold, también publicarán La Guerra Kree-Skrull. La Guerra Kree-Skrull, clasiquísimo de Los Vengadores, Roy Thomas, Stephen Englehart, Neil Adams, no dibujó todos los números, pero sí bastantes. Y bueno, hay un número que fue recordadísimo, que es El Hombre Hormiga dentro de La Visión, en homenaje a la película Viaje Alucinante, y que también fue un clásico imperecedero de los cómics de superhéroes en Marvel. Seguirá El Doctor Extraño, que también lo anunciamos, que esto sí que a mí me apetece un montón leerme, El Doctor Extraño clásico, El Doctor Extraño de pues Stan Lee y Steve Ditko, porque como comentaba, no sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas, esto sí que está muy muy poquito editado, y no recuerdo yo si estará incluso números inéditos de El Doctor Extraño y de Steve Ditko. Y a la gente que conoce menos a Ditko, la gente suele conocer mucho ya a Kirby, que es la piedra fundacional de Marvel y del cómic de superhéroes como lo conocemos hoy día, junto con Stan Lee, y la gente conoce y recuerda y adora, y con razón, a Jack Kirby en Los Cuatro Fantásticos, en Thor, en El Cuarto Mundo, de DC, Kamandi, Omak, todo eso en DC, la vuelta a Marvel con Los Eternos, con su etapa de la bomba loca de Capitán América. Pero bueno, la gente conoce más a Kirby y reconoce a Kirby y adora a Kirby. Y Ditko es un poquito, casi me atrevería a decir que se suele considerar un segundón. La gente ha leído poquito de Ditko, no ha leído sus cómics de espías y sus cómics de suspense. A pesar de que se hizo una reedición hace poquito, que estaba estupenda, la gente más o menos asocia a Spider-Man con Ditko. Y como a Ditko cuando se va llega Romita, pues en fin, quieras que no, las cosas son así, la comparación, y luego acaban siendo odiosas. Pero que a lo que vamos, que el Ditko del Doctor Extraño es un derroche de imaginación visual, de control de las viñetas, de las onomatopeyas y de los recursos narrativos del cómic, que están realmente conseguidos. Así que yo os aconsejaría, bueno, tampoco me haga mucho caso si no queréis, ni mucho menos, pero que de todo lo que se anuncia para el futuro, si tenéis que seleccionar y decir, ¿qué me compro? ¿Qué hago? Yo os diría que echéis al menos un vistazo, si luego no os gusta, ¿no? Pero echéis un vistacito al Doctor Extraño de Stan Lee y Steve Ditko, porque es bastante más original y está bastante menos visto que el resto de cosas. Y bueno, también dijimos que Nick Furia va a salir publicado Los Comandos Estalladores en el formato Marvel Limited Edition, pero en este formato Omnigold sacarán el Nick Furia 60, el Nick Furia Espías, el Nick Furia Stan Lee y Jack Kirby, que luego más tarde llegó a este rango y cambió completamente el tono de la colección y el estilo gráfico, pero que el Nick Furia, el este rango es una maravilla absoluta, por supuesto, pues el Kirby también está muy divertido, ¿eh? El Nick Furia de Stan Lee y Jack Kirby en los 60, una serie de espías tecnológicos a lo Marvel, a mí me parece una serie divertidísima y también muy recomendable. En fin, pues nos quedaría deciros después que va a publicarse en la línea Marvel Gold y alguna que otra cosita, pero si queréis ponemos una cancioncilla y descansamos un poquito nuestras cansadas cuerdas vocales y después seguimos hablando. Y vamos a empezar con un grupo que, oye, aquí hemos puesto bastantes veces. Es el grupo Free, el grupo de Paul Rogers, un grupo estupendo de los 60-70. De hecho, la canción que vamos a colocaros actualmente, ahora mismo, es del año 68 y es una canción estupendísima llamada The Hunter. El Cazador. Y bueno, puedo hacer referencia, si queréis, a si os apetece buscar conexiones entre los temas de los que se habla y las canciones, podemos buscársela. Con bueno, que vamos a ser cazadores de cómics. Vamos a tener que ser este año, seleccionar mucho a lo que disparamos, a lo que compramos, porque hay tantas cosas, van a publicar tantas cosas y tan buenas, porque esto es solamente las líneas Omnigold de los cómics Marvel de Panini. Figuraros en el resto de editoriales. Figuraros todo lo que se puede publicar y todo lo que se puede comprar. Así que habrá que seleccionar muy mucho lo que se compra, porque si no, no encontraremos nada. Vamos a ver la canción de Hunter cuando esté colocada. La ponemos, la escuchamos y tan ricamente. Vale, me parece que esta ya va a estar colocada. Así que os dejamos con Free, con The Hunter. Free, The Hunter. Y después seguimos de aquí con todos vosotros. Así que porfa, no os vayáis, que seguimos, ¿eh? A ver, hazme caso, CD. Sí, te hago caso, sí.
Baby, there
que estaba Free con su tema The Hunter. Como veis, cuando decimos que ponemos la mejor música posible, no os engañamos, no os mentimos, os decimos verdades axiomáticas, porque nosotros nunca jamás os mentiríamos. Bueno, ya sabéis que salvo circunstancias muy especiales, como que haya sexo por medio o algo así. Pero si no, por eso nunca mentiríamos, y sobre todo nunca mentiríamos con temas de música y de cómic. Bueno, sí, a lo mejor si sexo de por medio sí, pero bueno, se hace referencia a la primera sección que engloba a todas las demás. A lo que vamos, esto es Fábulas y Reflejos, nuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org, y también puede escucharse, digamos, en, te lo puedes bajar para escucharlo tranquilamente en sitios que prefieras y te gusten. ¿Y desde dónde puedes bajarte el programa? Puedes ir más lejos, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Ahí podéis bajar nuestro programa todas las semanas, porque allí lo colgamos. Pues sí, directamente al portal donde se cuelga el programa, que es el portal ebooks. Ahí está el podcast Fábulas y Reflejos, que de hecho ahí se aloja, así que ahí también puedes buscarlo en ebooks, el podcast Fábulas y Reflejos, y también puedes bajártelo desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando, cuando me es factible poder pasar, desde su página web www.solosantepeligro.com. también te puedes bajar el programa. Dicho lo cual, continuamos. Y después de haber dado la chapa sobre qué podéis encontrar, qué va a publicar Panini de clásicos Marvel dentro del formato de la línea Omnigold, nos quedan más formatos. De estos más formatos solamente he seleccionado un par de cositas, solamente van a sacar muchas más cosas, pero me he limitado a seleccionar dos cositas. Una, línea Marvel Gold. Línea Marvel Gold, que es la que os decía, que están publicando etapas clásicas con papel satinado y recoloreado, que a mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno, ya están publicando, por ejemplo, todos los Vengadores, han publicado hace poco El Hombre Máquina, han publicado El Capitán Marvel de Jim Starlin, han publicado cosas bastante buenas dentro de esta línea, Las Guerras Asgardianas, en fin, muchas cosas, no tan clásicas, no tan tocho como Omnigold, sino formato más tomito normal, habitual. Aquí me han publicado una cosa muy curiosa que yo recuerdo tiene muy poquitas reediciones. Primero se lo he publicado en grapa, lo publicó Forum en los 80, hace la tira de años, en la serie Marvel Héroes, ahí es nada. Luego salió recopilado en grandes sagas Marvel, y creo que no ha vuelto a reeditarse nunca, creo, no me haga mucho caso. Es el Longshot de Ann Nocenti y Arthur Adams, un personaje que fue un boom en los 80. Este personaje, este héroe del mundo mojo, este hombre con una suerte absolutamente descontrolada y una puntería estupenda, pero infantil, pero claro, ha estado viviendo en mundo mojo, pues claro, todo lo que no es mundo mojo le resulta bastante raro. Fue un personaje que gustó tanto, este Longshot, que tuvo su serie limitada, que incluso se hizo parte de la Patrulla X, y hoy día es un habitual mutante en Marvel sin ningún problema. Peter David se lo llevó, sin ir más lejos, a su Factor X, haciendo un papel realmente divertido. Este Longshot de Ann Nocenti y Arthur Adams, yo creo que es una serie, un tomito a descubrir si no lo tenéis. A mí además todo lo que el tema del mundo mojo me parece una dimensión muy divertida de Marvel. Mojo me parece un grandísimo villano Marvel, este señor que tiene un canal de televisión. De hecho, todo el mundo mojo es un canal de televisión. Todos los habitantes del mundo mojo, que son además invertebrados, pues viven viendo la televisión lo que Mojo les ofrece. De hecho, todo lo que no pasa por televisión de mundo mojo no merece la pena verse. Y bueno, tiene atontados completamente a su país. Es un tirano con la televisión. Fue mi crítico en su momento cuando salió. Tenía bastante mala leche Ann Nocenti con mundo mojo. Y luego han ido insistiendo cada vez más en este carácter de gran hermano de Mojo. Pero que insisto, además dibuja Arthur Adams. Aunque solo sea por echar un vistacito a Arthur Adams, el momento más creativo de su trayectoria, yo creo que merece bastante la pena ese temito, que será publicado en abril. Así que ir ahorrando para abril para el Longshot de Nocenti y Arthur Adams. Y os decíamos que Marvel iba a sacar cosas de Patrulla X, aprovechando que va a publicar va a proyectarse la era de Apocalipsis, la película de la Patrulla X, que tiene, oye, buena pinta. Pues también va a reeditarse, va a recopilarse en la línea Marvel Héroes, la era de Apocalipsis. Marvel Héroes es la línea que recopila, creo que es la etapa dura negra, creo que es esta línea Marvel Héroes, donde se están publicando las cosas más recientes. A lo mejor me he liado con los nombres y la nomenclatura de las 5.000 líneas que tiene Panini, pero bueno, ya la veis. Una es el Tocho Gordon, que creo que es Omnigol. Otra es el Toche Finito, con tapa blanda, recoloreado y con nuevo... En fin, sí, con recoloreado, nuevo color por ordenador, que sacan cosas tipo Vengadores, y van publicando toda la tapa en tomitos. Y otra es la tapa dura negra, que recopila etapas más recientes. Luego ya cada uno pone el nombre como le apetece, porque me habéis entendido, con la descripción gráfica y física. Bueno, pues dentro de la línea Marvel Heroes, que insisto, creo que es la negra de tapa dura, va a publicar La Era de Apocalipsis en dos tomos. Aprovechando que sale la película, pues sale también el cómic La Era de Apocalipsis, que no creo que tenga nada que ver con la película, pero bueno, no pasa nada porque va a publicarse. Esto yo lo conseguí hace prácticamente nada, hace bueno, este año. Me regaló el amigo Shaman, que por cierto va a venir después al programa, a cara B, así que no le perdáis. Shaman me regaló en grapa toda La Era de Apocalipsis, que fue un regalazo absoluto y por lo cual estoy muy agradecido. Pero que bueno, pero justo que lo tengo, porque no lo encontraba, no se reeditaba nunca, jamás. Se reeditó en sí en fascículos hace unos años, pero también ya no se encuentran. El caso es que va a reeditarse en dos tomitos. Fue una saga que cambió... Durante creo que fueron 6-7 meses, casi un año, todas las colecciones de mutantes, y fue una saga bastante curiosa esta era de Apocalipsis. Todo esto en cuanto a Marvel. Alguno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con DC? ¿ECC va a publicar por fin su línea de clásicos? Yo os aventuré por aquí que me chivaron, me hicieron un chivatazo, que sí, que efectivamente ECC va a publicar clásicos DC. Pero me lo confirmaron con bastante, en fin, con bastante seguridad, y no me cabe duda que va a hacerlo ECC, pero todavía no lo ha anunciado, y yo creo que ya sería el momento. Iba a empezar con El Cuarto Mundo de Jack Kirby, que también es una cosa que hay que tener sí o sí en cualquier comicoteca superheroica que se precie. Y después, supongo que si las ventas acompañan, seguirían publicando más clásicos de DC. Pero ECC debería planteárselo. ECC, después de lo que ha tenido que hundirse con Convergencia, que han debido vender 4 en toda España, no creo que hayan vendido más de Convergencia, porque era bastante malo, las cosas como son. Y bueno, está reeditando lo que vende. Y oye, como vende, pues sigue reeditando La Broma Asesina, Retornos de la Noche, sigue reeditando las cosas que venden, y que oye, que estupendamente bien. Y además le funciona mejor el tomo, etapa, que la grapa. Porque oye, el Batman, y lo siguen sacando en tomo, el de Morrison y demás, funciona bastante bien. Lo que recopilan en formato tomo tapa dura, bastante mejor que la grapa. Pero bueno, a lo mejor yo creo que llevamos todos deseando muchos años ver clásicos de DC, porque además los clásicos de DC sí que en la inmensa mayoría están inéditos en España. Hay muy poquitos. Sí, ECC publica una línea que se llama Clásicos de DC, que publican, pues oye, de vez en cuando, el Batman de Neil Adams, publican en... Hace poco, bueno, Clásicos de DC lo llaman más bien Héroes de DC, o no sé cómo lo llaman. Han publicado el Superman de... hace poquito, de... me saldrá el nombre. De Neil Adams, en fin, ha sacado Neil Adams, no, perdona, no, Neil Adams Batman, Neil Adams Superman, José García López, perdón, ha sido un error tonto. El Batman de Neil Adams o Superman de José Luis García López están publicando, pero faltan muchísimo por sacar y muchísimo por reeditar. De los 80 pueden reeditar tantísimas cosas de DC que, en fin, que otra vez la JLI, que sí, que se ha reeditado muchas veces, pero son pocas. La Legión de Superhéroes de Paul Levitz pueden reeditar muchísimas cosas ochenteras, y si nada más atrás, todo lo que hizo Jack Kirby, Kamandi, OMAC, El Cuarto Mundo, tantas y tantas cosas pueden publicar. The Question de Danny O'Neill, y Dennis Cowan, pueden sacar infinidad de cosas, y que yo creo sinceramente que tendría mercado. Se lo digo a la gente de ECC, no creo que me escuche nadie que tenga nada que ver con ECC, pero si me escucha, de verdad, háganme ustedes casos, que yo creo que tendría cierto mercado la línea de clásicos de DC Comics, porque en España es un filón que se ha, digamos, excavado muy poquito. Siempre en DC se saca lo mismo, una y otra vez, publique quien publique, que está muy bien, porque yo soy de la gente que defiende que hay cómics que tienen que estar siempre en las librerías. Igual que los libros, ¿no? ¿Para qué vamos a editar el Quijote si ya lo tiene todo el mundo? Pues no se edita el Quijote más. No, hace falta que haya Quijotes en las librerías y en la Guerra de las Galias, y hace falta los clásicos que estén siempre editados. Y en cómic me pasa igual. V de Vendetta tiene que editarse siempre, Watchmen tiene que editarse siempre, y hay cosas que tienen que editarse siempre. Y cada 5, 6, 7 años, cuando ya es inencontrable la publicación, pues se reedita. Y estoy de acuerdo, me parece genial. Pero eso no es de mérito para que también se reediten cosas que no se han reeditado. Porque además van a vender... Háganme caso, señores de CC, o señoritas, no, tampoco quiero yo ser sexista, pero el caso es que me tienen que hacer caso y reeditar clásicos, que van a funcionar, que no se van a arrepentir. Ay, bueno, pues si queréis pasaríamos ya a la segunda parte del programa, más o menos, me ha ido medio programa un poco, y ahora queda otro medio. voy a hablaros un poquitín de cuáles han sido, según la página CBR, Comic Book Resources, cuáles han sido los mejores 100 cómics de 2015. Yo la semana pasada, más que una lista así bien hecha y bien pensada, simplemente me puse a pensar cosas que había leído, que se habían publicado en 2015, y que bueno, que os comenté como una especie de repaso del año que se ha publicado. Pero estos son los cómics mejores de 2015. Aviso, muchos de ellos no se han publicado en España. Y precisamente, lo comento, me he hecho acopio de esta lista para que muchas cosas que seguramente, no me cabe duda, se publiquen el año que viene, se publiquen en España, este 2016, que sepáis que muchos han sido considerados como lo mejor del cómic. Así que si queréis, vamos con ello. El número 1. Con el número 1, como era bastante fácil de acertar, el cómic que gana todos los premios allá donde vaya y que yo jamás me cansaré de recomendar, y que además es un cómic que regalo siempre a mucha gente en cumpleaños, boda, bautizos, comuniones, de pie de soltero, divorcios y cosas de estas, yo lo regalo siempre. Este cómic es Saga, que es un cómic que a mí me chifla pero muchísimo. Frank Bogan, Fiona Staple, una mezcla de space opera con fantasía heroica, con una saga familiar, con unos personajes extraordinariamente bien escritos, tanto los protagonistas, digamos, buenos entre comillas, como los villanos, que en el fondo tampoco son tan malos. El caso es que es una serie excelente que publica Image en Estados Unidos, aquí Planeta, y es Saga, es un cómic que no debe faltar en ninguno. Y iros a comprar Saga ya. Si alguno que está escuchándome esto no tiene Saga, que yo creo que ya debería, porque lo he dicho muchas veces, de verdad, hágame caso. Han salido ya 5 números, 1, 2, 3, sí, han salido 5 números de Saga, 5 tomos, y la pega es eso, que iréis a por el primero y cuando lo leáis diréis que querréis ir a por el segundo. Va a ser la única pega, pero Saga es tremendamente bueno, y no lo digo también yo, no lo digo solo yo, también lo dice la gente de CBR, Comic Book Resources. El segundo, Mrs. Marvel. Mrs. Marvel ha sido, por lo visto, la serie Revelación Marvel del año pasado, esta serie que guioniza Jack Willow Wilson y dibuja Adrian Alfona, esta serie que, por lo visto, ha vuelto a los cánones, ha vuelto al espíritu de Spider-Man. Spider-Man, héroe adolescente, con sus problemas en el instituto, sus problemas familiares, sus problemas con los supervillanos, esto lo han hecho con este nuevo personaje, esta Mrs. Marvel, esta chica musulmana adolescente en Estados Unidos, creo que es pakistaní ella, me parece que es, bueno, pues los problemas que tiene con su familia, con sus amigos, su entorno, el instituto y los supervillanos. Y es una inhumana, uno de estos muchos inhumanos que han aparecido con las nieblas terrígenas en la Tierra, y que va a tener que compaginar sus poderes de convertirse en un bicho bidimensional y estirar y cosas raras que tiene Mrs. Marvel, pues eso con todo lo que conlleva. Y según dicen es eso, según dicen es el espíritu de Spider-Man vuelto a adaptar a la etapa moderna con este personaje, que creo que llevan 2 tomos publicados en España y el tercero va a salir en breve. Mrs. Marvel, podéis echarle un vistacillo. Un cómic viene ahora que no he oído hablar nunca hasta que he visto esta lista, pero está teniendo muy buenas críticas. Se llama March, que hace referencia, no sé si a marzo o a marcha, más bien a marcha, yo creo. Se llama, ha tenido varios números, y digamos que es una novela gráfica que trata de recoger grandes hitos en la lucha americana por los derechos civiles. Este es el segundo libro, bueno, lo escriben los mismos autores que el primero, John Lewis, a que le llaman congresista John Lewis, porque será congresista el hombre, y el congresista tiene que ya por delante que es congresista. Si eres tornero fresador, no, no dices soy el tornero fresador Míguez, no lo dices, porque no, pero ser el congresista sí, yo creo que es el único, el congresista. Yo creo que el resto de gente, a lo mejor un actor porno o algo así, pero nadie más antepone su profesión a su nombre. El congresista sí. Pero acá vamos, congresista John Lewis y Andrew Aydin son los guionistas y dibuja Nate Powell. Va a ser una trilogía sobre los derechos civiles en Estados Unidos, sobre el logro, la búsqueda, un cómic social. Y este segundo, que es el, bueno, esto se publicó hace tiempo, el primero, el segundo ha sido este año. Este segundo habla de Martin Luther King y de el sueño que tuvo Martin Luther King para conseguir la igualdad en Estados Unidos. Este veo más difícil que se publique en España, pero oye, la verdad es que tiene bastante buena pinta. El cuarto, según esta gente, el cuarto mejor cómic de 2015 es Star Wars, el cómic de Jason Aaron, que empezó dibujando John Cassaday, que ahora dibuja Stuart Timonen, y la verdad es que Jason Aaron consigue bastante bien conseguir el espíritu de Star Wars en cómic. A mí me está gustando bastante. Además, Cassaday es un gran dibujante, pero Stuart Timonen es todavía mejor, así que fíjate que bien, que es un cómic bastante bueno. Con el 5, la invencible chica ardilla. La chica ardilla tuvo su colección propia, aunque parecía mentira. Quien estaba Ryan North, que ha hecho cosas, me parece, de Hora de Aventuras, creo recordar. Y dibuja a Erika Henderson. Es un cómic chorra, cómico, simpático, pero por lo visto consigue transmitir esta simpatía, esta locura, esta frescura. Y es un cómic divertido en el que te ríes con la chica ardilla y las chorradas que hace en el universo Marvel. Pero oye, ahí está, el quinto. El sexto es otro cómic de Brian Kevogan que se llama Paper Girls, también publica en Image. Y oye, no, perdona, Paper Girls no es Image, Paper Girls para Vértigo, para DC Vértigo, me he equivocado, Paper Girl. ¿Cuál es el rollo? ¿De qué va Paper Girl? Pues Paper Girl transcurre en el año 83, creo, no, 88, Halloween, año 88, unas niñas de un vecindario que reparten periódicos. Ya sabéis qué pasa siempre en Estados Unidos, de repartir periódicos. Pues estas niñas descubren el día de Halloween de ese año algo raro. Y a partir de ese momento van a tener que hacer una especie de grupo para investigar, combatir. Lo mezclan como una serie de ciencia ficción con rebeldía juvenil. Y dicen que es estupendo. Y como esto seguramente se publica en España, no me cabe duda, pues ya veremos qué tal está este Paper Girls de Brian Kevogan. El séptimo se llama Step Aside Pops. Es un cómic muy raro, dibujo estilo cartoon, que publica Drawn and Quarterly, y que no creo que se publique esto aquí bajo ningún concepto, salvo que lo dé para hacer a La Cúpula o algún editorial que publica en Indie y Underground. Por cierto, si me está escuchando la gente de La Cúpula, yo lo dejo caer. Hoy me escucha gente, hoy me está escuchando CC, me está escuchando La Cúpula, me está escuchando mucha gente hoy, así que ya que hoy que me escucha mucha gente, pues le diré a la gente de La Cúpula que esto ha tenido muy, muy buenas críticas. Este es Step Aside Pops de Kate Beaton, es la autora que ha hecho este cómic. Con el 8 pasamos a una serie de DC Comics que esperemos que publiquen, que es Omega Men. Omega Men es una serie que ha tenido muy malas ventas en Estados Unidos. De hecho, ya se ha cerrado la colección, ya ha anunciado su cancelación. Pero es una serie de space opera divertidísima. Guioniza Tom King, que es el guionista que hace Grayson junto con Tim Seeley. Que además Grayson también se la nombra en esta lista. Así que después os hablaré de Grayson. Los Omega Men fue este grupo de los finales de los 70-80 que se publicó en DC Comics. Este grupo de Tigor y los demás contra la Ciudadela. Un cómic que se pisó para de un grupo de, yo qué sé, de desarrapados galácticos de cualquier parte del sistema Vega luchando contra la Ciudadela. Este imperio de Star Wars, pero que se llamaba La Ciudadela. Y bueno, fue un cómic muy divertido en los 80 que en España se publicaron muy, muy poquito. Ediciones 5 publicó, pero creo que no llegó ni a 7 números, el Omega Men de 5, por ahí andaría. Y bueno, pues se le dio una nueva remodelado en este año, en 2015. Lamentablemente no acompañaron y dudo mucho que esto se publique, porque ya la serie está cancelada, ha sido 12 números me parece, y dudo mucho que se publique. Pero bueno, ¿quién sabe? Que sepáis que si se publica aquí Omega Men, que le echéis un vistacillo. Y voy a poner otra canción, nos quedamos en el 9, y con el 9 seguimos. Así que os quedaremos con más cosas. De momento, casi nada de todo esto, sea, bueno, algunas cosas sí, pero otras no. Y como muchas se publicarán en España, yo lo comento para que os suene. Que luego el día de mañana digas, anda, Paper Girl, este me suena, lo he oído en algún sitio. Anda, mira, Omega Men, este me suena. Pues efectivamente, os suena, porque aquí hemos hecho labor en Fábulas y Reflejos para que os suenen los mejores cómics 2015, según CBR, que en España no se han publicado, pero que esperemos que se hagan. Desde que le ponemos un blues para relajarnos un poquito, hablando de estas cosas que decimos de que pasan los años, uno se hace más viejo, hay muchas cosas que cierran y que no van a publicarse. Bueno, pues nos ponemos un poquito tristes, nos ponemos un poquito blueseros, y qué mejor bluesero que con John Mayall, un bluesman británico fabulosísimo. John Mayall y los Blues Breakers, ahí tocaba Eric Clapton, tiene más lejos. En este caso, John Mayall, el solito, en solitario. John Mayall, en su disco llamado The Blues Alone, un disco también completamente soberbio. Y vamos a poner la canción titulada Broken Wings, las alas rotas, de John Mayall, que es una canción estupenda, fantástica, preciosa, y un blues como la copa de una catedral. Bueno, la catedral no sé si tienen copas, pero bueno, pues es igual. Bueno, tienen cálices, ¿no? Las catedrales tienen cálices, ergo tienen copas. Ergo, la frase que he dicho tiene sentido semántico completo. Dios mío, qué mal estoy. No se puede llegar a viejo, es una pena. Bueno, eso es así siempre. Pero yo creo que la edad está acentuándome esta ida de olla absoluta y este hablar por hablar de vez en cuando poner música. Creo yo que este programa escuchado desde fuera tiene que ser cuanto menos curioso. En fin, Broken Wings, John Mayall, sonando estupendamente bien. Y después seguimos de aquí casi para acabar con esta lista y para despedirnos. Porque nos queda ya, nos va a quedar poquito. Ay, vamos con ello. Vaya, espera, que nos hemos... Es que perdón, porque han puesto un nuevo reproductor CDs y hasta que aprenda a manejar el nuevo reproductor, pues voy a tardar un poquito. Y diréis, pues tampoco está complicado. John Mayall, Broken Wings. No, esta no es. A ver. Ahora sí, John Mayall, Broken Wings. Ay...
Somebody broke your wings, little bird, you can't fly. Somebody hurt you bad, beaten down. You'll be paid years of your life. Somebody is to blame. Can't you see? Somebody got away, and it makes me feel sad. And the price you have to pay, you'll be paid.
Pues aquí estaba John Mayall con su canción Broken Wings. Y nos queda nada, nos quedan menos de 10 minutos y tenemos que meter 11 cómics recomendados, 11 de los mejores cómics según la CBR. Lo conseguiremos, por supuesto, y si hubiera 100 cómics también lo conseguiríamos. Pero que nos queda con el número 8, Beach Planet, de Kerry Sue DeConnick, la guionista de Capitán Marvel, y Valentín Delandro. Publica Image, y según dicen es una exploitation de drama carcelar femenino con ciencia ficción. Planeta Prisión, solo para mujeres. Las portadas de los cómics son de películas carcelarias de género carcelar femenino de los 70, que tienen muy buena pinta. A mí también me ha llamado mucho la atención. Tenemos The Fade Out, el número 11, de Ed Brubaker y Sean Phillips, la nueva, pues el nuevo trabajo de este, de esta dupla creativa, después de Sleeper, después de Criminal, después de Fatale, después de unas cuantas más, hacen The Fade Out, que es serie negra en Hollywood del año 48. Publica Image y también tiene buena pinta. La nueva versión de Archie es el número 12. El nuevo Archie, la remodelación de Archie con guionista Mark Waid y la dibujante Adriana Alfona. Perdón, Adriana Alfona no, Fiona Staples. Adriana Alfona es la de Miss Marvel, Fiona Staples es la de Saga. Pues Fiona Staples. Tiene muy buena pinta, pero esto sí que Archie no creo que se publique aquí en España nunca jamás. Pero en fin, por soñar no pasa nada. Atención al número 13, jamás lo hubiera dicho yo. Gem y los hologramas. No sé si recordaréis una serie de dibujos animados de un grupo de niñas, de chicas jóvenes que tenían un grupo de música en los 80, Gem y los hologramas. La serie de dibujos era espantosamente mala, pero por lo visto el cómic está bastante bien. Guioniza Kelly Thompson y dibuja Sophie Campbell. Publica IDW. Para esta gente el 14 es Darth Vader, de Kieron Gillen y Sabo la Roca, que yo también estoy de acuerdo, me gusta mucho. El número 15 es Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Albert, que me están encantando. Está siendo para mí una de las mejores series Marvel de los últimos años, junto con El Ojo de Halcón y a lo mejor, no sé yo, y pocas más. Este es Silver Surfer. Atención a la siguiente, The Wicked and the Divine, de Kieron Gillen y James McKelvey, de Image. Es de historia de divinidades en las que cuando pasa algo en el Olimpo, les conviene llegar a la Tierra y a morirse a los pocos años. Son adolescentes, efímeros y tienen poco tiempo de vida, con lo cual se dedican a ser estrellas del rock, políticos, dictadores y a aprovechar lo máximo la poca juventud que les queda. Es una metáfora de la juventud, está clarísimo, pero dicen que es bastante bueno. Wicked and the Divine de Image, que esto igual sí se publica en España. Para la gente de CBR ha sido muy bueno el Multiversity de Grant Morrison y yo lo segundo, me ha gustado un montón. Hay números unitarios buenísimos, hay otros un poco peores, pero bueno, todo el contacto, todo el concepto en general es simplemente inventarse un montón de multiversos, un montón de universos que parece que han estado siempre con nosotros pero que no lo han sido, y cómo este multiverso de grupos inventados en el momento, que parece que tienen mucha trayectoria, cómo tienen que hacer frente a una crisis en Tierras Infinitas. Y además en formato grapa, porque es la gracia del concepto. A mí me ha gustado Multiversity de Morrison. Batman, de Scott Snyder y Greg Capullo, yo aquí disiento, no me está gustando nada la etapa última de Scott Snyder en Batman, pero bueno, ellos sabrán. El 19, Grayson. Grayson, con guionistas de Tom King y Tim Seeley, y dibujo de Michael Janin. Me ha gustado un montón Grayson. De hecho, hace poco me compré el tercer tomo, que salió publicado la semana pasada, algo así, el tercer tomo. Y esta serie de Dick Grayson metido a superespía, trabajando para Espiral, una asociación de superespías rarísima, enfrentada a otras agencias de espionaje, espías, contraespías, agentes dobles, agentes triples, implantes neuronales y un montón de fricadas absolutas en la que se ha metido Dick Grayson, me está gustando un montón. Además dibuja Michael Janin, que cada vez mejora. Empezó muy bien dibujando, pero en el tercer tomo se sale completamente. Hay un número que es un robo en el Museo del Prado, además en Madrid, donde salen varios cuadros del Prado, y el dibujo de Janin es completamente espectacular, es muy muy bueno. Y para ellos el último de todos estos es Shaft, de David Walker y Bilky Sevely, publica Dynamite Entertainment. Aquí es que Shaft nunca ha tenido mucha trayectoria. Es de detective afroamericano, setentero. Shaft tuvo una serie de televisión en los 70 que fue famosísima en Estados Unidos, y de hecho yo creo que fue el pionero de la Black Exploitation. Gracias a Shaft se hicieron películas como Plácula, o se hicieron cómics como Puño de Hierro y Power Man. Es decir, el hecho de hacer series y películas para un público y con protagonistas afroamericanos, yo creo que se le debe casi todo a Shaft, este detective setentero, más chulo que un 8 de pistacho. Ahora, aquí en España ha llegado poco, no sé si llegó a emitirse la serie Shaft, y la película que se hizo, pues bueno, pues aquí tampoco tuvo mucho tirón porque no conocíamos a la serie, pero según por lo visto el cómic también está bastante bien. Bueno, pues este ha sido un poquito la, digamos, el repaso de los 20 mejores cómics según la CBR, la Comic Book Resources, esta página de internet, que es una página de referencia en cuanto al cómic. Y la verdad es que muchas de estas cosas tienen muy buena pinta y esperemos que muchas de estas cosas se publiquen en breve, en 2016, en España. Hablo, por ejemplo, de La Chica Ardilla, hablo de Paper Girls, hablo de Omega Man, de Beach Planet, de Fade Out, hablo de Archie incluso, de Wicked and the Divine. A ver si alguna de estas cosas la acaban publicando en España. Lo que no cuesta que ya se publican, seguir con ellas. Seguir con Grayson, seguir con Star Wars y con Darth Vader, seguir por supuesto con Saga, seguir con Silver Surfer, seguir con unas cuantas cosas que están bastante bien. Y ya sí que nos vamos, no va a dar tiempo a hacer prácticamente nada más. Tenemos que irnos ya. Vamos a dejaros con los Beatles en la BBC. Pensé poner una canción un poquito más larga, pero casi va a dar tiempo a poner casi cualquier cosa, porque no va a haber tiempo. Así que aquí podemos poneros los Beatles en... Los Beatles en la BBC. Vamos a poner, por ejemplo, la versión de Long Tall Sally, que es estupenda. Y yo creo que con esto podemos despedirnos perfectamente bien con los Beatles en la BBC. Long Tall Sally. Y a ver si ahora ya el CD no me hace trampas. ¿Ahora no? Vale, perfecto. Por los Beatles, Long Tall Sally, en la BBC, en la BBC. Con esto dejamos el ciclo de actuaciones de los Beatles en la BBC. Es un disco doble estupendísimo. De hecho, sacaron después un segundo disco también doble con las segundas cosas de los Beatles en la BBC, porque es estupendo. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org. Espero que hayáis entrado bien el año y que sigáis bien el año y que nos veamos aquí la semana que viene, ya una vez superadas las fiestas, acabo de Reyes, acabó todo. No me lo voy a creer, pero sí, ya se acabó todo. La semana que viene seremos hombres y mujeres libres, ay, sin fiestas y sin cosas. Os dejamos con Long Tall Sally de los Beatles en la BBC. Pues eso, a par y panteras. Gonna take that Mary, Bottle John. Said he had the music, but he got a lot of fun, oh baby. Yeah, oh baby. Oh baby. Sun by the night. Well, I saw Uncle John with bald headed Sally. He saw Mary coming and they don't make any eyes, oh baby. Yeah, oh baby. Oh baby. Have some fun. She was just